Y saludamos a esta hora a Manuel Murier, director del Departamento de Neurología de la Clínica San Miguel. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hablábamos hace unos días de consejos, también de esos libros, y hoy, que se conmemora este Día Mundial de la Salud Mental, pues siempre está bien reflexionar y recordar, porque tenemos, yo creo que bastantes aspectos para mejorar y tal vez, Manuel, podemos decir que incluso en diferentes ámbitos y edades de la vida.
Sí, para mejorar nunca es tarde, ¿verdad?
Correcto.
Siempre,
algo muy del deporte, ¿verdad? Mejorar. Siempre intentar mejorar.
Eso es, sí, sí. Y eso es importante, claro. Siempre que además detectemos que podemos mejorar, pues a por ello.
Evidentemente tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir mejorando. Venimos, no sé si lo puedo calificar así, Manuel, pero de un bache que ha supuesto en todo lo relacionado con la salud mental con la pandemia, porque a muchas personas, especialmente mayores, se les ha parado sus actividades del día a día, ¿verdad?, que les hacían estar activos de mente y de cuerpo, y esto entiendo que estamos ahora también pagando algo de las consecuencias de este bache, ¿no?
Sí, la verdad es que el tema de la pandemia, pues como dices, impidió muchas cosas de nuestra vida diaria, ¿no? Y bueno, pues eso ha tenido cierta repercusión en la salud mental, ¿no? Pero quizás lo más interesante y complicado sería definir qué es la salud mental, ¿no? Que bueno, pues podríamos resumirlo como es, o sea, tener una buena salud mental es tener un bienestar general de la manera en la que piensas, sientes y te comportas, ¿no? Porque a veces hay gente que se comporta adecuadamente, pero se siente mal, ¿no? Uh-huh. Y entonces la gente dice, bueno, pues si yo me comporto bien, ya, pero es que no solo comportamientos, es también lo que sientes e incluso lo que piensas, ¿no? Y ahí sí que yo creo que muchas veces estamos condicionados por el contexto del día a día, ¿no? A veces da la sensación de que si no llegas a lo que el contexto social nos exige, pues te tienes que sentir mal, ¿no? Pues no sé. Hay gente que igual es feliz pues sentado en una taza de su banco y hablando con su amigo de toda la vida y no tiene 180 amigos, ¿no? Uh-huh. Y luego hay otra persona que necesita esos 180 amigos. O sea, es muy individualizado todo esto, ¿no? Uh-huh. Y sí que es importante pues tener en cuenta que la salud mental es muy importante para nuestro día a día porque incluso puede modificar tu comportamiento y desde luego repercutir en tu salud, ¿no? Entonces uh-huh. Eso es importante detectarlo, ¿no?
Uh-huh. Es verdad que por un lado la sociedad, entre comillas, nos marca unas directrices que luego cada uno se aplica a las que considera, ¿verdad? Porque parece que hay que tener éxito en lo laboral, en lo familiar, tener hijos, tener claro. Mucho dinero, poder hacer mucha vida social, tener muchos amigos y dices, oye, es que igual yo soy feliz con mi trabajo, que, oye, voy tranquilo, tengo mis dos amigos con los que soy feliz y no necesito más para que mi salud mental esté correcta, ¿verdad?
Sí, por eso es un poco, de hecho, una de las cosas que también es muy interesante es valorar el tema de salud mental entre distintas culturas, ¿no? Porque se ve que el entorno pues es muy importante para todo esto, ¿no? Porque ten en cuenta que bueno, si uno analizamos en qué puede repercutir la salud mental, pues puede repercutir en tus relaciones personales, y eso indudablemente es tu entorno, en tu trabajo, y eso es tu entorno, en tu participación a nivel social, y eso es tu entorno, o sea que está muy relacionado también con el entorno, pero no solo con el entorno, sino con cómo uno interpreta el entorno, ¿no? Y yo aquí siempre en consulta pues trato a gente que viene todavía con los miedos y las preocupaciones de la pandemia, y hay gente que está en su mismo entorno que eso ya está olvidado, ¿no? Entonces dices, hombre, es el entorno, pero en base a la percepción individual que uno tiene.
Claro.
Y muchas veces esa percepción individual pues se ve muy marcada por el contexto de lo que hablamos. Si continuamente están diciéndonos algo negativo, igual los mensajes no son tan negativos, pero uno los interpreta como muy negativos precisamente porque está en esa situación de fragilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay diferentes reglas o estrategias que uno puede adoptar, ¿no? Una muy clásica es que dicen la regla de los 10, que es pensar a 10 minutos, a 10 meses y a 10 años vista, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, ¿qué pasa si no voy a un cumpleaños? Bueno, pues ahora en 10 minutos tiene una repercusión, pero en 10 meses ya has olvidado y en 10 años ni te cuento, ¿no? No estés no te quedes anclado en y que pensarán por qué no he ido al cumpleaños y no he ido al cumpleaños y sabes lo que quiero decir. Que a veces somos nosotros mismos los que nos generamos esa problemática, ¿no?
Manuel, ya sé que no va a ser fácil la respuesta, pero no sé si tienes identificadas una o dos tareas que tenemos como sociedad para avanzar y mejorar en esto del Día Mundial de la Salud Mental, para avanzar en la salud mental. Has dicho varias, que igual simplemente vale con recordar. Y por otro lado, desde el plano de las instituciones, desde los diferentes gobiernos, ¿qué tareas les podemos poner en la mochila para que traten de resolver?
A ver, a nivel individual, una que tengo clarísima que es muy importante es el ejercicio físico. Uh-huh. El ejercicio físico y cognitivo. Es decir, tratar de hacerle ver al cuerpo que, bueno, pues que estamos, pero no simplemente tengo que salir a caminar por una obligación, no tengo que salir a hacer, voy a trabajar el cerebro por una obligación, no, pues porque sé que es bueno y lo voy a hacer, ¿no? Y me gusta y eso es una de las cosas. Luego otra cosa que yo creo que es fundamental es estar ocupado en lo que sea y con cierto sentido de utilidad si puede ser mejor. Si tú tienes mucho tiempo libre y no sabes cómo ocuparlo y entonces bueno pues puedes entrar en un bucle de que el contexto te lleve más que tú llevar al contexto, ¿no? Que es lo que decíamos. Y la tercera cosa que yo, si tengo que decir tres, sería el estar ocupado, el ejercicio físico, y la tercera sería mantener la comunicación y el que básicamente socializar, ¿no? Bueno, ver que hay más personas que están en la misma situación o el mismo contexto y adoptan posturas distintas, tratar de ver por qué, el disfrutar un café con un amigo, bueno, esa es una de las cosas, ¿no? Uh-huh. Y luego a nivel de instituciones, pues yo lo que trataría es de promover esas tres cosas que te he dicho. Yo creo que hoy en día hay estrategias más que suficientes y económicamente casi insignificantes para lo que es el presupuesto de esas instituciones, que sería promover el ejercicio físico y cognitivo. Eso creo que es, pero no solo promover, yo creo que hay en alguna forma tendríamos que cuantificarlo, ¿no? Uh-huh. Tratar de, no sé, pues con un reloj inteligente de ver las personas mayores de 65 años, ver cuánto caminan y de hacerles incluso, pues no sé, una serie de
sí, que tengan sus retos, ¿verdad? Y sus objetivos de superarse. Esa motivación, ¿verdad?
Y eso es. Luego creo que hay que tratar de evitar la soledad, como porque probablemente si uno no tiene una persona cercana que esté experimentando la soledad, no seamos conscientes de ese problema. Pero hay mucha gente que está sola. No que está sola, sino que por sus circunstancias, bueno, pues o no quiere socializar o no, porque sí que tendría opciones de no estar sola, pero la realidad es que está sola, ¿vale? Uh-huh. Entonces ese es un foco importante de salud mental, de afectación de la salud mental. Y luego, pues bueno, pues yo creo que esas dos cosas a nivel de institución son relativamente sencillas y bajo mi punto de vista muy importantes.
Oye, nos tenemos que poner manos a la obra. Manuel, la verdad es que como siempre me encanta escucharte. Ya por último, me gustaría recordar, hace unas semanas hacíamos una entrevista y de la importancia de la tarea dual, ¿verdad? Porque has hablado del ejercicio, has hablado de estar también mentalmente activos y en este caso estás desarrollando una investigación para que mientras uno hace ejercicio con una bicicleta estética, hace tareas mentales desde sudokus y que esto nos ayuda muchísimo.
Sí,
el hacer dos cosas a la vez.
Efectivamente, nuestro día a día, nuestro cerebro se ve obligado a hacer dos cosas a la vez. O sea, es muy difícil que una actividad no se haga con pues una tarea motora o una cognitiva. Simplemente, por ejemplo, hablar y caminar ya son dos tareas a la vez, ¿no? Entonces, nuestro cerebro se ve obligado a eso. Con lo cual, yo creo que prepararlo para nuestro día a día es muy importante, más teniendo en cuenta que simplemente con el paso de los años vamos a perder o se va a ver disminuida nuestra capacidad para hacer dos cosas a la vez. Entonces, si podemos entrenarla, pues mucho mejor. ¿Cómo podemos entrenarla? Pues desde ir caminando y restando de tres en tres, o ir a la compra y al tiempo que voy a la compra voy programando lo que voy a, bueno, pues voy a pasar primero por la sección del pan, luego por la sección de la carne, luego pero programándolo al tiempo que voy caminando, ¿no? O sea, hay muchas formas de trabajarlo. Y yo creo que trabajar las tareas duales es importante y necesario.
Manuel Murié, director del Departamento de Neurología de la Clínica San Miguel, como siempre, gracias por atendernos y que es un placer
gracias
escucharte.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Un fuerte abrazo.
Adiós.